Bueno, cuando empezamos hace 2 años, más o menos, con esta idea de trabajar articuladamente con la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, donde se entendía que, además de los derechos vulnerados de las personas del colectivo LGBTIQ+, que son lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, también tenía que haber un derecho al disfrute y a la recreación sin discriminación. Y en ese sentido, pensar o repensar con los operadores turísticos, los dueños de hoteles, gastronómicos y de distintos lugares de disfrute y de esparcimiento, que quizás a veces el estigma social de no estar acostumbrados a tratar con personas de la diversidad sexual, con personas que tienen una identidad sexual diferente a la hegemonía, ¿sí?, que está por fuera de eso, están conformando parejas igualitarias o familias igualitarias, había prácticas cotidianas que se les había naturalizado, como por ejemplo, si una pareja de chicas o una pareja de chicos iba a un hotel, por lo general se presumía que eran amigos y se pedían camas, una cama matrimonial, se empezaba a cuestionar y ya se hacía pasar un mal momento a esas personas que iban a disfrutar de sus vacaciones. Y bueno, y en ese sentido empezamos también a identificar distintas prácticas, tanto en comedores y distintos lugares. Y sale esta idea de capacitación, de formación a los operadores turísticos en cuanto a lo que tiene que ver la perspectiva nacional, las normativas nacionales, los tratados internacionales y la ley específicamente en sí que ampara a las personas de la diversidad sexual. Bueno, esta capacitación sale con esta idea, con esta impronta de achicar y acortar la brecha de la discriminación también en este sentido, cuando las personas de la diversidad sexual tienen el derecho de salir a vacacionar, de disfrutar y demás, y además también brindar estrategias a los operadores turísticos para que puedan atraer al segmento, ¿sí? Estrategias que tienen que ver con lo comunicacional, con no presumir, por ejemplo, que las publicidades, cuando uno quiere vender o ofrecer sus servicios, su negocio, que no se presuma solamente poner esto, sino que lo que uno está acostumbrado a estos cuerpos hegemónicos, 90, 60, 90, sino que pensar en todo, ¿sí?, en todas las diversidades, y no solamente en publicidad, sino también adoptarlo para sus propios negocios y para su propia vida. Así que, bueno, eso más o menos es lo que sale. De esto sale la primera capacitación a operadores de la costa del Uruguay, donde tuvimos muy buena repercusión. De ahí se armó el primer intento de corredor turístico de la costa del Uruguay. Nosotros vamos en pos de hacer muchos más. Después nos queda Corredor Centro y Corredor de la Costa del Paraná, y la idea es cerrar todo un circuito con distintos operadores que se quieran sumar a esto y hacer una gran presentación donde podamos ofrecer al turista diverso, al turista que decíamos no hegemónico, los distintos lugares entrerrianos que están preparados y que están capacitados y que tienen la intención también de trabajar con las personas de la diversidad.
¿Y cuáles son las mayores barreras que encuentran ustedes en todo esto?
Y por lo general siempre la barrera fundamental es la resistencia a lo nuevo, ¿sí?, la resistencia a las leyes. Siempre pensamos y decimos que la sociedad va como mucho más atrasada de las normativas actuales. Nosotros hace ya más de 10 años que hay una ley de matrimonio igualitario, hay una ley de identidad de género, bueno, ahora hay recientemente ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, también hay una ley nacional que ampara a las personas que no quieren que se les ponga su identidad hombre o mujer en el documento, sino que se respeta una identidad no binaria. Hay muchísima normativa vigente, ¿sí? Pero siempre a veces hay lugares o hay sectores que son muy resistentes y muy conservadores en este sentido. Entonces, con este modo de acción, de formación, de capacitación, de entender las vivencias y de entender que la sociedad la construimos entre todos, es la idea y es la impronta de poder hacer esta nueva acción. Y también otra de las cosas que nos planteamos, que sabemos que venimos y salimos de una pandemia y estamos recién disfrutando de los beneficios de poder salir un poco más al aire libre, con un poco menos de restricciones, y sabemos que el sector turístico fue muy golpeado en este sentido, y cuando esto se libera un poco más, que ya hay lugares donde se libera, donde hay a través de todos los protocolos se pueden ir a visitar y demás, pero bueno, sabemos que la gente va a tener una necesidad de viajar. En ese sentido, nosotros siempre decimos que si volvemos de una pandemia, tenemos que tratar de volver mejores. ¿Y qué es la mejor forma de volver mejores? Es volver preparados, preparados, abiertos, abiertos a una sociedad totalmente inclusiva. Pensar no solamente en los cuerpos que se ven en las revistas, en las televisiones, sino que hay diferentes tipos de cuerpos, ¿sí? Las personas obesas, las personas bajas, con discapacidad, y además las personas con identidades sexuales diferentes.
¿Sí?
Diferentes.
Alejandra, y en ese sentido, ¿cómo reciben el operador turístico, el prestador de servicios? Mire, yo le cuento una experiencia de hace algunos años, por suerte no es la prevalente, ni era la prevalente entonces, pero no deja de ser una experiencia llamativa. Una vez le pregunto a alguien, che, ¿cómo trabajan ustedes esto de la accesibilidad, el turismo que incluya a las personas con discapacidad? No, ese es un segmento del mercado que no lo trabajamos nosotros, ese es un segmento del mercado que no nos interesa.
Exacto. Bueno, varios operadores nos empezaron a plantear de que no estaban preparados porque tampoco lo entendían, y entendían que quizás era invertir más recursos en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros hablando de estas cuestiones, decíamos que a veces no es necesario invertir tantos recursos, sino que además también brinda la calidad del lugar, ¿sí? Estuvimos justamente hablando con uno de los operadores ahí de una parotel, donde él nos decía, yo la verdad que tengo el lugar preparado, esto, y yo nunca me puse a pensar también en esto que hablaban ustedes, no solamente de la identidad sexual, sino de la diversidad de los cuerpos, ¿sí? Es tan fácil como, por ejemplo, decirles, si hay un lugar para sentarse, pensar que no todo el mundo resiste en esas sillas de plástico que tienen un peso estimado, que quizás pueden haber personas que tienen más de 80, 90, 100 kilos y que tienen también derecho a sentarse, a comer, a pasarla bien y tener alguna silla preparada pensando en esas personas. También, bueno, lo que tiene que ver con discapacidad, algunas rampas, algunos lugares más accesibles. Esas son las cuestiones que realmente hacen a la calidad del lugar, de un lugar que piensa en toda la sociedad, ¿sí? Y bueno, ni hablar de lo que tiene que ver la discriminación, ¿sí? De tener al personal preparado. Si viene una persona trans, por ejemplo, ¿cómo se la trata? Si tiene su identidad en el documento realizado o no lo tiene, porque también la Ley Nacional de Identidad de Género habla de eso, del respeto a la identidad autopercibida. No es necesario tener el cambio de identidad para que a mí me respeten. Si yo tengo un aspecto desde el cual deseo que me parezco más a lo masculino y mi nombre sigue estando como me anotaron, mi figura como femenino, esa necesidad de nombrar por su nombre, si sabes que no coincide el aspecto con el documento, directamente se puede nombrar con el apellido o preguntarle, ¿cómo te gustaría que te nombren? Bueno, son prácticas tan sencillas que realmente nos dejan pensando.
Esto último me parece, ¿no? Esto último que vos decís me parece que es central, preguntarle al otro, a la otra persona, ¿qué necesitas? ¿Cómo te nombro? Uh-huh. ¿O en qué te ayudo? ¿Cómo hago para que estés mejor? A veces nuestro miedo nos vuelve discriminadores sin querer, nuestro miedo a preguntarle a la otra persona qué necesita.
Sí, nosotros decimos que no siempre es una discriminación directa, sino que hay discriminación indirecta por desconocimiento o por decir, ay, no sé qué significa LGBT, no sé, no entiendo, pero hay formas, hay lugares, hay instituciones, hay páginas también donde uno se puede llegar a instruir. Lo importante es eso, ¿sí? Tener la intencionalidad y que los comentarios no sean maliciosos, cortar con los comentarios machistas también, la burla si va a una pareja igualitaria, si va a una pareja de chicas, de hombres, esas cuestiones son también los que nos hacen en calidad de personas, ¿sí? Eso es lo que hablábamos en las capacitaciones con los operadores turísticos, que nosotros les decíamos, les mandamos un montón de estrategias para que ustedes puedan ampliar la mirada en sus negocios, pero ustedes se van mejores que lo que entraron, porque se van con otra amplitud, porque esta práctica no solamente lo van a utilizar para sus negocios, sino también para su vida. Esa es la idea, dejar una sociedad más justa, más igualitaria, y pensar en las generaciones futuras. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que...
Alejandra, ¿y qué pasa con estas localidades? ¿Cambia en algo San José, Villa Elisa, Colón, con otras ciudades tal vez con mayor cantidad de habitantes, o también partimos de una premisa que no es correcta?
No, la verdad que nosotros tuvimos muy buena apertura. En materia de políticas públicas, en la provincia de Entre Ríos, hace ya 3 años que se viene haciendo todo un trabajo articulado de formación a los municipios y a las distintas instituciones y hay 56 áreas mujer y diversidad creadas en cada uno de los municipios, oficinas públicas donde se gestan este tipo de políticas y donde se acompañan todos los procesos. Nos estaba faltando esta pata que tiene que ver con el contacto con el sector público, y bueno, y en este sentido fue que empezamos a trabajarlo. Pero el trabajo que se viene haciendo en San José, en Villaliza, es muy importante. Inclusive fue San José, yo rescaté ahí que fue una de las primeras áreas creadas por una intención política del actual intendente, ¿sí? Nosotros, yo justo tenía un viaje de trabajo en la zona y él lo había asumido y se quiso reunir con nosotros, donde le expliqué cuál era la importancia de pensar en una sociedad para todo el mundo, y me dice, bueno, yo asumo y creo el área Mujer y Diversidad. Y así fue, y lo cumplió, y de ahí además empezaron a hacer un montón de políticas públicas, y por eso también creíamos necesario dar esta apuesta y apostar que la primera acción en el sentido turístico inclusive tenía que ser ahí en San José y en todos los lugares de alrededor.
Que además son primeros pasitos, ¿no? Porque en esto no se termina nunca, y afortunadamente la dinámica que nos va planteando la vida va corriendo cada vez más el arco de los parámetros de la pseudo-normalidad.
Así, tal cual. Como vos lo dijiste, o sea, tenemos que estar, esta amplitud de mirada, que es lo que realmente hace a la sociedad, hace a la construcción ciudadana, es lo que tenemos que dejar instalado, ¿sí? Todavía en el mundo hay más de 70 países que criminalizan a las personas que son de un sexo diferente al hegemónico, ¿sí? Esas penas pueden ir desde la cárcel hasta la muerte, hasta, bueno, distintos métodos de castigo, solamente por tener una identidad sexual diferente a la heteronorma. Entonces, bueno, nosotros, la Argentina, somos un país de vanguardia. Tenemos muchísimas leyes que nos amparan hace muchísimos años. Las personas pueden salir y caminar sin tener miedo a que se las encarcele o demás. Pero sí existe todavía discriminación social, sí existe todavía crímenes por odio. Y en ese sentido, estas pequeñas acciones de empezar a trabajar con el sector público, de que entender de que todo el sector público y privado, que entender que todas las personas tienen el derecho, tanto al derecho al trabajo, a la vida digna, al techo, también el derecho al disfrute, ¿sí? Por eso salimos con este eslogan, ames a quien ames, Entre Ríos te espera. Esta es la primera acción, y se van a venir muchísimas más porque tuvimos muy buena apertura. Hay muchísimos operadores turísticos que no pudieron viajar y que seguramente vamos a hacer una nueva instancia. Y bueno, y después, como les decía, vamos a seguir con Corredor Centro y Corredor del Paraná. La idea es dejar preparado la provincia para poder recibir al turista, a ese turismo que va a venir seguramente a conocer nuestra hermosa provincia y con los lugares maravillosos que tiene.
Gracias, Alejandra, y muy felicitaciones bien por lo que hacen.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y por difundir sobre todas las acciones.